está educado, Señor. Aquí estamos, Padre. Estamos aquí y lo único que podemos hablar, decir, es alabanza y agradecimiento a ti, Señor. Una alabanza que no solamente se manifiesta a través de nuestros cánticos, sino con nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos conduzca cada vez más en esa santidad sin la cual nadie te verá a ti, Señor. Gracias, Padre, una vez más, en esta tarde, que tu Espíritu Santo nos dé oídos, Señor, y que esta palabra que tú, Señor, has plasmado en esta santa escritura, podamos o pueda yo comunicarla, Señor, de la mejor manera, solamente con tu poder y tu gracia. Padre, que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Los niños pueden pasar a sus clases, por favor. Mis hermanos, vamos a continuar con este maravilloso libro de los Hechos, libro que hemos venido ya viendo por casi un año. Casualmente estaba viendo las fechas y hace un año exactamente estamos cerca de que comenzamos este libro. Estamos en el capítulo 13. Este capítulo que marca precisamente esa realización de lo que fue esa gran comisión del Señor Jesucristo a sus discípulos, donde les dijo que aparte de Jerusalén, Judea, Samaria, irían hasta lo último de la tierra. Y en esta precisa primera misión del apóstol Pablo es que nos encontramos en este momento. Así que los invito, vamos al capítulo 13 del libro de los Hechos, vamos a estar viendo de los versículos 13 al 25. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 13 al 25. Y la palabra del Señor dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, por 450 años, les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor. En esta parte del capítulo 13 donde nos encontramos, vemos cómo la iglesia de Antioquía de Siria se ha convertido en el epicentro misionero de la iglesia. Bajo la dirección y la guía del Espíritu Santo, estos hermanos designaron a Bernabé y Saulo para el trabajo misionero. Saliendo de Siria, quisiera que viéramos en el mapa ese puerto de Seleucia que está cerca de Antioquía de Siria. Estando ellos en ese lugar de Antioquía de Siria, fueron al puerto de Seleucia. Aquí en esta parte se movieron de Antioquía a Seleucia y movieron hasta Salamina, esta parte este de la isla de Chipre, esta isla en el Mediterráneo. Después hicieron un recorrido hasta el otro extremo, el extremo occidental de la isla de Chipre, a una región de Pafos. Ellos predicaron el evangelio, ahí hubo un hechicero que se oponía a ellos, pero por el poder del Espíritu de Dios en Pablo, él trajo a este hombre una ceguera temporal. Ahora vemos que un procónsul ha sido convertido al Señor. Por la gracia de Dios, la gracia del Señor trajo conversión a este hombre. O sea que en este momento ellos desde Pafos se disponen a llegar a Perge. Perge está en esta zona que es la zona que es conocida como Asia Menor. En Asia Menor ellos iniciarían este arribo a Perge, una ciudad al sur de esta zona, la cual es una ciudad pequeña, una ciudad relativa y económicamente pobre. Después se trasladarían aproximadamente a unas 100 millas hasta Antioquía de Pisidia, que está aproximadamente a 1100 metros de altura. Esta es prácticamente la tarea que estos hombres han hecho y que veremos inicialmente en el día de hoy. Hasta el momento Pablo ha sido llamado Saulo, y normalmente se nombraba de segundo o en un lugar posterior cuando era mencionado, pero ahora hay un cambio. Ahora este apóstol para los gentiles se ha convertido en el líder que conduce a este grupo misionero para alcanzar en ese programa que ellos han, por el poder del Espíritu Santo, han desarrollado para alcanzar a los gentiles, para alcanzar a otras naciones. Entonces el versículo 13 nos dice que ellos, habiendo zarpado de Chipre, de esta última parte de Pafos, se dirigieron a Perge. Y en este lugar ellos están reunidos. Ellos están en este momento, han arribado a este puerto. Pero sucede algo especial. Están empezando este recorrido. Pero Juan, ¿qué dice aquí Juan? Es Juan Marcos, no el apóstol. Marcos, que ya conocemos muy bien, el escritor del segundo evangelio, el hijo de María que vimos que estaba en esa casa grande donde llegó Pedro, que se dice esa casa es la casa donde no solamente se reunieron los discípulos para celebrar la Pascua, donde el Señor instituye la cena del Señor, el Señor Jesucristo, sino que ese lugar es donde los apóstoles reunidos junto con otros discípulos recibieron el Espíritu Santo. Este es el mismo Juan que estamos hablando. Pero Juan Marcos, el primo de Bernabé, está con ellos. Él es el ayudante de ellos. Lo vimos en la semana pasada en el versículo 5, que dice que Juan es el ayudante de este grupo misionero, el ayudante de Pablo y el ayudante de Bernabé. Era una persona que estaba bajo las órdenes de ellos. Era un ayudante. Estaba bajo la orden para asistirlos en lo que ellos necesitaran. Así que él fue desde Antioquía de Siria hasta Chipre. Él se ha trasladado en todo este recorrido que los apóstoles han hecho. Perdón, que Pablo junto con Bernabé han hecho. Desde este lugar él se ha trasladado hasta acá. Ha hecho todo este recorrido. Ahora está en Perge. Pero de un momento a otro dicen, ¿sabe qué? Yo no continúo más. Yo me devuelvo para Jerusalén. Yo no voy a seguir más. Y vemos esto, que dice que, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y la pregunta aquí es, ¿por qué Juan Marcos los dejó? Bueno, la Biblia no nos dice, pero nosotros pudiéramos sugerir qué pudiera haber sucedido. Pudiera ser que Juan Marcos se enfermó. En ese tiempo casualmente se dice que la malaria estaba en su apogeo en aquel lugar. Pudiera ser que, no sabemos. Pudiera ser que en un momento determinado Juan Marcos siente nostalgia por su madre. Pudiera ser que la madre de Juan Marcos era viuda, porque en la narración no nos habla de el esposo. Y pues él quiere volver porque extraña a su mamá. Le dio mamitis. No sabemos. Pudiera ser que él como judío sentía que ir a predicarle a otros gentiles que no siguieran las costumbres que ellos llevaban, probablemente era algo que él no estaría de acuerdo. Pero lo más posible que pudiéramos nosotros decir en cuanto a las razones por las que él no continuó con Bernabé ni Pablo es que él sintió un poco de descontento al ver que ya su primo no era el que llevaba el liderazgo, no era el que era el que se nombraba número uno, sino que ahora todo ha cambiado. Ahora el liderazgo lo lleva Pablo. Y pudiera ser que Juan Marcos se sintió molesto por esto. Y la razón, él no quiere apoyarlo ni quiere ser parte de ese grupo misionero. Pero cualquiera que sea las circunstancias, esto fue una decisión tomada por Juan Marcos que a Pablo no le agradó, no le gustó. Pablo lo tomó como una deserción, como un abandono a esta obra misionera que ellos estaban iniciando. Y de hecho, estas circunstancias trajo un punto de discrepancia en el grupo misionero que traería inconvenientes más adelante. Pablo va a raíz de esto, va a poner a un lado a Juan Marcos en otro momento en que ellos habrían de salir a otra región. O sea que esto crea este inconveniente entre Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Y algo que es tan delicado, que esto no se solucionaría sino hasta el final, cuando Pablo prácticamente está en sus últimos días, está cercano a su muerte. Pero esto lo iremos viendo más adelante. Pero lo que me llama la atención es que es una realidad que los desacuerdos existen. Los desacuerdos entre compañeros, los desacuerdos entre hermanos, por circunstancias que a veces parecieran simples, por circunstancias que a veces parecieran sin sentido, pero son circunstancias que crean ese tipo de inconveniente que, aunque se esté andando por una misma causa, son situaciones que quedan marcadas y que, a pesar de que como hermanos podamos perdonar, hay circunstancias que marcan un punto en la historia que queda allí. O sea que cuando nosotros o las personas van a una iglesia, muchas veces se tiene ese sentimiento de que se llega a una iglesia perfecta. Y nos damos cuenta a través de la Biblia que siempre han existido dificultades. Las dificultades, mientras estemos de este lado de la gloria como seres humanos, como personas que estamos en esta carne, siempre van a presentarse. Pero el punto de estas circunstancias que se presentan es cómo nosotros lidiamos con ellas a través de nuestra vida. Si vamos a dejar que esas circunstancias nos controlen, que esas circunstancias crean en nosotros una raíz de amargura, o si simplemente seguimos adelante haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer solamente para su gloria. Ese es el punto principal. Las discrepancias existirán, Las discrepancias no van a faltar. Pero en esa misma relación como hijos de Dios, es que tenemos que seguir hacia adelante, seguir enfocados en la obra que se está haciendo, glorificando a Dios y trabajando solamente para la gloria de su nombre. Vemos entonces que los desacuerdos traen resultados tristes. Y lo podemos ver en el mismo sentido de nuestras relaciones familiares. Hay momentos en que por cualquier circunstancia familiar se crea una situación que produce tristeza. Produce tristeza, y cada vez que nosotros estamos rodeados o cercanos a estas personas con las que hemos tenido estas discrepancias, porque son personas que estamos conviviendo y tenemos que convivir con ellas, pareciera que en momentos eso que ha sucedido nunca se va. Pero ahí es donde tenemos que venir precisamente al Señor clamando para que podamos liberar eso. Porque si no liberamos eso, lo que eso crea en cada uno de nosotros es una indisposición mayor que nos va a conducir a una amargura que probablemente la otra persona ni siquiera se pueda estar dando cuenta o esté tan afectada por la situación en particular, y nos estamos haciendo daño somos nosotros. Pablo, al final de sus años, él reconoció quién era Juan Marcos, y no solamente reconoció quién era él, que era una persona que el Señor usó para que abarcara otros lugares diferentes en ese plan, en ese momento en que hubo esa discrepancia, sino que Pablo reconoció que era una persona útil para él y lo manda a llamar a Roma cuando él esperaba prácticamente sentencia de muerte. O sea que en Pablo no hubo resentimiento. Hubo una discrepancia, algo que molestó en un momento determinado, pero eso no es razón para que toda una vida pudiéramos nosotros vivir amargados por cualquier circunstancia que se pudiera presentar. Entonces dice el versículo 14 que ellos, pasando de Perge, llegaron hasta Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Pablo, junto con Bernabé y los acompañantes, llegaron precisamente a este lugar, Antioquía de Pisidia, que ya les dije que es una región muy bien ubicada, y llegaron a la sinagoga. Esta ciudad, vuelvo y repito, está ubicada a unas 100 millas al norte de Perge, en una montaña a una altura de 1100 metros. Una ciudad que de hecho existen como 10 regiones con este nombre. Pero esta ciudad en particular fue fundada en el año 281 a.C. por Seleucus Nicanor y lleva el nombre en honor a su hijo Antíoco. Ellos llegaron hasta el interior de Asia Menor y hacen este recorrido de 100 millas y llegan hasta este lugar, en un lugar elevado en las montañas. ¿Pero por qué lo harían? Pablo es una persona que él está en oración, él está constantemente enfocado en la obra, y él ve que este lugar es un lugar especial, un lugar principal, que él lo toma como ese centro de acción en ese lugar en particular, para desde allí poder desplazarse y hacer más impacto en toda Asia Menor, con la posibilidad de que el evangelio avance más allá. Y dice, y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ellos llegaron, y en esa ocupación misionera, ellos lo que hacen es llegar a esta sinagoga y participar en ella. Y un servicio en la sinagoga era algo que era ya programado. Cuando la gente llegaba a la sinagoga, ya era como un orden de qué es lo que se había que hacer. Cuando llegaban a la sinagoga, lo que primero hacían era que la gente se pondría de pie y todos a una sola voz proclamarían el Shema, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Y después de recitar el Shema, Habrían largas oraciones y después las dos lecturas de la Biblia. Ellos leerían el Pentateuco y después leerían los profetas. Después de esto, uno de los ancianos se pondría de pie y haría una breve exhortación acerca de alguno de los dos temas que hayan expresado durante la exposición de la palabra. Entonces están allí y nos imaginamos que el rabino está mirando alrededor de la sinagoga para ver visitas, y ellos ven este grupo misionero y probablemente vieron a Pablo y lo vieron como una especie de rabino. Probablemente andaba vestido de alguna forma especial que le llamó la atención a ellos. Entonces les mandan una notita y le mandan a decir a ellos, versículo 15, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y esta palabra de exhortación es una exhortación, es consolación. De hecho, esta palabra se deriva del verbo paracaleo, de donde viene la palabra paracletos, que es consuelo. Esta exhortación es paraclesis. Esta era una palabra de exhortación que ellos estaban pidiendo en ese momento. ¿Y quién se pueden imaginar ustedes que se para traer esta explicación? Están todos ahí, está Bernabé, está el grupo, resto de misioneros, y Pablo se levanta. Versículo 16, entonces Pablo levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo. No sabemos exactamente cuál es la señal que Pablo hizo de reverencia, de silencio. No sabemos si hizo así o si hizo así, tal vez. No se sabe qué pasó, la gente se alarmó, tal vez estaban como en asombro, pero Pablo dice silencio y dice: varones israelitas, a los judíos, los que teméis a Dios, estos son los gentiles, oíd. Pablo se dirige a estos dos grupos, los judíos y aquellos temerosos de Dios, aquellos que son gentiles, que siguen la religión judía, que abrazan al Dios de Israel, pero que no se han circuncidado. Estas personas atienden a la sinagoga, siguen la Torá, siguen las costumbres, estos gentiles temerosos de Dios, pero no se han circuncidado. Entonces el apóstol comienza con lo que sería su primer sermón grabado. Pablo predicó en otras regiones, pero no está en la escritura lo que él haya predicado en algún otro lugar, pero Lucas ahora nos dice qué es lo que Pablo predica en aquella ocasión en la sinagoga. Y vemos entonces que de estos versículos del 17 al 25 el apóstol presenta la gracia de Dios en la historia redentora. Él hace un recorrido del Antiguo Testamento, y esto sería algo común en las sinagogas. Siempre se mostraba toda la obra de Dios con el pueblo de Israel en ese plan redentor. Y mientras el apóstol presentaba este recorrido, las personas mayores que estaban sentadas allí, que siempre han estado frecuentando la sinagoga, ellos probablemente daban un amén. Pero esto no era una simple lección de historia la que Pablo va a traer. Esto era una historia con propósito. Dios tenía un plan en la historia. Y ese plan se ha cumplido. Ese plan se cumplió en nuestro Señor Jesucristo, el Salvador prometido. El versículo 17 entonces dice Pablo: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado lo sacó de ella. Pablo en este corto versículo le está hablando del Génesis y le está hablando del Éxodo. Es hermoso porque en este estudio prácticamente me hizo venir a una revisión de todos estos libros. Y lo que vamos a ver hoy no es una exégesis de lo que está diciendo aquí, sino de los puntos principales que Pablo quiere hacerle ver a este pueblo. Y el libro de Deuteronomio, en este libro Dios nos muestra por qué Dios escogió a este pueblo como el pueblo elegido. Porque vemos que Pablo comienza con elección. Él dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Vemos que Pablo empieza con la elección. El Dios, nuestro Señor y Salvador, Padre de nuestro Señor Jesucristo, escogió a Israel. Y a través de la escritura nos vemos, de Deuteronomio 7:6 dice: Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Pero nos da la razón por qué, Deuteronomio 7:7: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos. Pero el Señor dice en Deuteronomio 7:8: sino por cuanto Jehová os amó, os escogió. Entonces, ¿por qué Jehová escoge? ¿Por qué Jehová ama? Porque Jehová escoge y Jehová ama. Eso no tiene respuesta. Dios pudo haber escogido cualquier otra nación, pero Dios escogió al pueblo de Israel. No hay ningún atractivo dentro de ellos para ser llamados. De ninguna manera hay ningún atractivo en cada uno de nosotros para que Dios nos haya llamado y estemos aquí. Absolutamente ninguno. No tenemos ningún mérito para que Dios se hubiera fijado en nosotros. De hecho, Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, una región en Mesopotamia. Abraham era un pagano. Abraham probablemente adoraba al sol o la luna. Pero Dios escoge a alguien que ni siquiera lo estaba buscándolo. Ni siquiera lo estaba buscando. Dios lo saca de ese lugar, libre y soberanamente, para que después Abraham fuera ese hombre que de él vendría una nación. Y Pablo va desde la elección hasta la multiplicación de la gente en la tierra de Egipto, Éxodo 1:12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Dios le prometió a Abraham una descendencia, y mientras estas personas estaban en el cautiverio, la nación se multiplicó. La gente estaba pidiendo ayuda a Dios para que lo sacaran de la esclavitud. Éxodo 6:5. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Como Dios escuchó el gemido de ellos. Y luego Pablo dice de una manera simple y concisa que Dios sacó a nuestros padres con brazo levantado, lo sacó de ella. Wow. Dios lo hizo. Dios lo liberó de esa nación que los oprimía. Dios lo liberó de la esclavitud que tenían en ese lugar. Dice con brazo extendido, es precisamente lo que Éxodo 6:6 dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y de eso se trata el libro de Éxodo, la liberación de Dios de este pueblo de una manera soberana y gloriosa, sacándolos de una esclavitud y de una miseria. Dios escoge gente, debido a su gracia lo libera y lo redime. No que ellos estuvieran buscando a Dios, sino que Dios libremente escoge por su gracia y lo libera de acuerdo a su gracia. Y si tú eres cristiano, tú has sido alguien que ha sido traído, llamado por Dios por su gracia. Por su gracia. Porque como cantábamos ahora, ninguno tiene méritos, porque la salvación es del Señor. Ninguno estábamos buscándolo. Cada vez nos deleitábamos más en el pecado. Y esa es la naturaleza sin Cristo. El deleite en el pecado. En el deleite en el pecado. Y alguno puede decir, yo estaba buscando a Dios. Sí, la gente busca lo que Dios puede darle. La gente busca los favores de Dios, pero la gente no busca a Dios. No busca a Dios. Y eso es lo que vemos generalmente. Personas van a la iglesia en búsqueda de algo, de una solución a sus circunstancias. Y Dios, en su soberana voluntad, trae ese alivio a la persona que lo está buscando. Pero tan pronto esta persona ha sido tranquilizada en la situación que estuviera atravesando, simplemente se olvidan de Dios. Buscaban el favor de él, pero no al Dios que hace esos favores. Entonces ahora Pablo se mueve hacia el desierto y Canaán. Versículo 18: por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Sigue con el Éxodo. Y una realidad es que Dios tuvo que aguantar a este pueblo. Tuvo que aguantar sus necedades, tuvo que aguantar sus desplantes, tuvo que aguantar sus quejas. Dios aguantó mucho de este pueblo. Pero esta palabra pudiéramos sugerir que Dios los soportó en el sentido de que los sustentó. Dios les proveyó alimento, vestuario, les proveyó un lugar durante ese tiempo que estuvieron divagando por 40 años en el desierto. Éxodo 16:35 dice: así comieron los hijos de Israel maná por 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y dice Deuteronomio 1:31: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Dios los aguantó, Dios los condujo por ese tiempo, por ese camino, por ese desierto. Versículo 19: y habiendo destruido siete naciones en tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio en tierra de Canaán. Aquí se mueve ya Josué. Y fue Dios mismo el que destruyó los enemigos de Jehová, del pueblo de Israel en tierra de Canaán, enemigos de Jehová también, limpiándoles la tierra de esos enemigos. Y fue Dios quien les otorgó la herencia a estos israelitas, su gente. Dios lo hizo. Pero ¿qué fue lo que motivó a Dios para traer este cuidado de Israel? ¿Fue su comportamiento leal? ¿Fue su fidelidad a él? ¿Fue su adoración a él? ¿Su increíble obediencia? ¿El deseo de estar en comunión con Dios? No, porque vuelvo y repito, estas eran personas que rezongaban, se quejaban. Ah, mejor nos hubiéramos quedado en la tierra de Egipto, donde teníamos carne. ¿Cuántas veces a Moisés? Sí, nos sacaste para que muriéramos en este desierto de hambre. Por 40 años dice que los soportó, dándoles el territorio. El versículo 20 dice: después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y vemos algo increíble aquí. Aquí, cuando leemos el libro de los jueces, el ciclo en el libro de los jueces es absolutamente claro. ¿Cuál es ese ciclo? No había rey en Israel y el pueblo hacía lo que bien le parecía. En Jueces 17:6, 21-25 vemos, este es el panorama de ellos, esta es la recurrencia de ellos. Esa era, había un abandonamiento de la ley de Dios como regla de la vida, y mientras ellos se hundían y se hundían en su rebelión e idolatría, cuando la rebelión tocaba a fondo, ellos clamaban a Dios y Dios les proveía un libertador, otro libertador. Y vemos cómo en Jueces 2:19 dice: mas acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Wow, tercos. Y lo que Pablo les está mostrando a estos grandes religiosos es que sí, Dios los escogió, pero estas personas necesitaron de la gracia de Dios todo momento, todo momento. Personas que hacían lo que bien le parecía. Y sería triste mencionar que un cristiano pudiera estar en este momento haciendo lo que bien le parezca, porque sería algo que sería incongruente. Hacer lo que bien le parece una vez y otra vez. Y a pesar de eso, yo creo que en algunas circunstancias, probablemente, se ha continuado en cierto tipo de comportamiento. Se ha persistido en cierta terquedad en algunas circunstancias que solamente cada uno conoce. Pero más sin embargo, Dios mantiene misericordia. Si nosotros hacemos un análisis individual, ¿Cuántas cosas sabemos nosotros que no le agrada a Dios, pero nosotros seguimos haciéndolo como bien nos parece? Y seguimos haciéndolo. Y Dios mantiene esa misericordia. Pero esa misericordia pudiera en algún momento fallar. Esa misericordia de Dios pudiera retirarse. Pudiera ser que no quisiéramos que fuera. Como presenta el apóstol Pablo en Romanos, que finalmente en su persistencia Dios los entrega. Una manera de castigo que es terrible. Dios los entrega a una mente reprobada para que hagan lo que quieran. ¡Piérdanse! Pudiera ser. Esta gente persistía. Les dio jueces, dice. Y eso lo hizo hasta el final del último de los jueces, hasta el profeta Samuel. Tercos. Luego en los versículos 21 y 22, ellos pidieron rey. Dice, luego pidieron rey. Y Primera de Samuel, ya nos tira Primera de Samuel, Pablo. Pablo está haciendo un recorrido histórico. Primera de Samuel 8:4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Versículo 5 de 1 Samuel 8. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ellos querían rey. Pero aquí vemos algo importante. Ellos dicen, un rey como tienen las otras naciones. Ellos querían rey como el de las otras naciones. Y aquí vemos algo especial. Dios no estaba en contra de que ellos tuvieran rey, de ninguna manera, porque de hecho en Deuteronomio 17, 14 y 20 Dios presenta el estándar de cómo sería el rey para Israel. Dios sabría que en un futuro había un rey que se levantaría. Dios lo sabía. Pero el pecado de la gente en el tiempo de Samuel no fue simplemente que ellos quisieran un rey, sino que ellos querían un rey como el resto de las otras naciones, pero no que Jehová fuera el rey de ellos. Y esa es la realidad humana. Algunas personas sienten que los mandamientos de Dios son como fuertes. No, es mucha demanda. Yo quisiera a alguien que me ponga demandas, pero no tan fuertes, más livianas, que yo me sienta más tranquilo, más cómodo. Ellos querían un rey como de las otras naciones. Y Samuel les da advertencia de estos reyes, que estos reyes iban a abusar de ellos, que estos reyes iban a actuar paganamente con ellos. Pero ellos dicen en 1 Samuel 8:19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Querían rey. Querían alguien que los liderara, alguien que los llevara, tal vez en ese caminar como ellos veían el resto de las naciones. Dios quería que el pueblo escogido fuera una nación que fuera diferente a las demás. Pero ellos querían un rey como el de las naciones. Y eso es lo que vemos en la juventud, en personas que han estado por un buen tiempo en la iglesia. Salen, van a la universidad, van a otros lugares, empiezan a crecer, llegan a mayoría de edad y wow, yo quiero este reino. El reino de Dios es hermoso, es prometedor, pero el reino de Dios como que me limita. Mejor el reino de afuera, la vida loca, la diversión, la vida nocturna, poder dar rienda suelta a mis placeres, poder vivir como yo quiera. Este pueblo quería un rey que ya no fuera Dios. Y Dios le dijo, les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Entonces dijo Dios, bueno, quieran rey. Ahora les voy a dar a Saúl. En primer lugar, tiene buen parecido y es alto. Mejor un rey bien parecido que uno feo. Les voy a dar a Saúl. Y Samuel unge a Saúl como rey, 1 Samuel 10:1. Y en 40 años de reino, una de las mayores apostasías que nosotros pudiéramos ver de Saúl fue que su corazón estaba endurecido a las cosas de Dios. Podemos ir desde su impaciencia en un momento en que el profeta le había dicho que esperara, pero él se desesperó. Él llegó un momento en que su afán lo llevó a ofrecerle sacrificios a Dios de una manera que a Dios no le agradó. En 1 Samuel 13:9, entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Algo que no debió haber hecho. ¿Y qué es lo que le dice Samuel a Saúl? 1 Samuel 13:13, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Hizo algo que Dios definitivamente le quitó el reino. Le quitó el reino. 1 Samuel 13:14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí estamos viendo algo especial. Samuel le dice a él que no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. 1 Samuel 13:13. El versículo 14 dice: Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado. Vemos desobediencia. Dos veces en estos dos versículos dice: no has guardado, no has hecho, no has llevado lo que Dios te ha mandado. Y a su edad adulta, cuando Dios quita el reino de él, y como Dios no habla más, Saúl busca una medium, una divina, para que pueda contactar los muertos. 1 Samuel 28:3-25. Y Saúl por 40 años le dio a la gente de Israel exactamente lo que ellos estaban pidiendo. Saúl le dio al pueblo de Israel exactamente lo que ellos estaban pidiendo: un rey como el de las otras naciones. Este es el primer rey de Israel. ¿Querían un rey pagano? ¿Un rey como los paganos? Este rey hizo muchas cosas que desagradaron a Dios. Pero incluso vemos entonces, versículo 22, que el Señor, incluso en medio de tener este rey culpable de los actos más ofensivos contra Dios, ¿qué es lo que Dios hace? Él levanta a David para ser su rey. Un rey justo, un rey bueno, un rey que no era perfecto de ninguna manera. Si hubiera sido rey perfecto, las expectativas por aquel que vendría la descendencia de él no tendría importancia. Él no fue perfecto de ninguna manera. Sino que vemos aquí que más sin embargo David tenía un corazón conforme al de Dios. Wow. Versículo 22: quitado este, le levantó por rey a David, de quien dijo también testimonio diciendo, dio testimonio de David diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y aquí siempre nos llama a preguntar: pero ¿cómo es que Dios llama a David, un hombre con un corazón conforme al de él? Y lo que podemos ver aquí, así rápidamente, es que él lo dice al final del versículo: varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. La obediencia. Vimos como Saúl no guardó dos veces, pero David sí. David confiaba en el Señor. El primer logro de David y uno de los más conocidos fue la derrota de aquel gigante filisteo, que estaba con armaduras poderosas, que estaba con una fuerte espada, y David solamente iba con una cauchera, como le decimos nosotros, y unas par de piedras. Y antes de tirar la piedra, él dijo, 1 Samuel 17:47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y os entregará en nuestras manos. ¿Qué es eso? Confianza. David confiaba en el Señor. Cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl en una cueva, decidió no hacerlo. Él lo tuvo ahí, solito. A este Saúl que lo persiguió para matarlo, y David lo tuvo para matarlo, y él dijo, 1 Samuel 24:14, 12, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Wow, confianza en el Señor. David entendía que la venganza no es de él, la venganza es de Dios. Mía es la venganza, no os venguéis a vosotros mismos, mía es la venganza, yo pagaré. Confianza. ¿Cuántas veces queremos nosotros, cuando nos hacen algo, coger y sacrificar a esa persona? Si tuviéramos la capacidad, quisiéramos partirlo en dos. ¿Cuántas ofensas vienen a nosotros? Y el Señor dice, David confiaba, David estando teniendo cerca a este enemigo, que dice, juzgue Jehová. Y la pregunta entonces es, ¿cómo pudo Dios seguir llamando a David un hombre conforme a su corazón cuando David cometió pecados tan terribles? No solamente adulterio con Betsabé, sino que cometió asesinato mandando a matar a su esposo Urías. ¿Cómo entonces? Cuando él pecó, y pecó gravemente, con adulterio y asesinato, hubo algo en él. Él se arrepintió. Se arrepintió sinceramente. Él se contristó, lloró en amargura de corazón. Nunca llegaría a ser perfecto David, pero él mostró un arrepentimiento sincero. El lenguaje de arrepentimiento de David, su fe y esperanza era de alguien que tenía un corazón dirigido solamente a Dios. El Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Alguien que fuera a juzgar a David por lo que él fue, se atrevería a dudar de que este hombre era alguien con un corazón conforme al de Dios. Si no fuera sido por el arrepentimiento de David, no veríamos esa hermosura de salmos que él escribió. Se dice que la mitad de los 150 salmos que fueron escritos son de David. Y Pablo ha traído un recorrido histórico de la nación de Israel. Ha mencionado a los patriarcas, a Moisés, el Éxodo, Josué, los jueces e incluso a Saúl y David. Pero Pablo viene ahora a la conclusión remarcando el primer punto de su sermón, que todo esto que ha pasado con este pueblo, con estos hombres, es simplemente para mostrarles a Jesús. Versículo 23, de la descendencia de este, o sea de David, y conforme a la promesa, y esta promesa es descrita en un pasaje mesiánico de especial importancia, en Isaías 11:10, la Biblia de las Américas dice, acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Ya estaba esta promesa. Estas personas mayores que estarían en la sinagoga, ellos estarían esperando que él les hablara de ese Mesías prometido, ese Mesías que vendría a librarlos de la opresión romana, que establecería un reino donde ellos serían los exaltados sobre toda la tierra, donde habría una paz que no habría límite. Y ahora escuchan algo que tal vez ellos no habían escuchado antes. Dios levantó por Salvador a Jesús. Este es el Mesías. Este recorrido que les he hecho es para mostrarles a ustedes que este de la descendencia de David, este Mesías que habría de venir, es Jesús, que Dios lo levantó por Salvador de Israel. Y les dice, por Salvador de Israel, el que los libertaría de Israel, no militar ni físicamente, sino una liberación de sus pecados, que lo liberaría de su condena eterna. Ellos probablemente habían escuchado rumores de ese Jesús que decía ser el Mesías. Ahora están repentinamente escuchando que Dios ya cumplió su promesa a través de David y que envió a ese Salvador que es Jesús, el más poderoso rey que pudiera ser conocido. Jesús, quien cumple la promesa del pacto hecha a David. Jesús no solamente de la simiente de Abraham, sino que es más grande que Moisés. Jesús cumplió el más grande éxodo. Nos sacó a nosotros de ese Egipto de pecado y nos trajo a una tierra de salvación en Él. En Él. Y una esperanza de vida eterna. Este es Jesús. Él es el más justo de los jueces. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas. Jesús excede todas las expectativas. Jesús. La gran promesa de Dios ha sido realizada en Jesús. Y finalmente, los versículos 24 y 25, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Aquí, estos hombres que estaban expuestos a la Torá, ellos sabían que antes de que viniera el Mesías, vendría Elías. Eso es lo que vemos en los últimos versículos del libro de Malaquías. Ellos sabían que vendría un Mesías. Malaquías 3:1 dice, he aquí yo os envío mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Malaquías 4:5, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Pero antes de que viniera el Mesías, el mensajero tendría que venir. Y lo que hace Pablo aquí es mostrarles que Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías. Y es ese Juan el Bautista que aparece como profeta después de 400 años de silencio. Alguien que ellos vieron con asombro. En ese tiempo incluso Juan el Bautista era más popular que Jesús, porque Juan el Bautista era ese profeta que tenía la misma apariencia de Elías. Vestía como Elías y comía como Elías. Y lo que hace Pablo es decirle, es Elías que ustedes esperan, es Juan el Bautista. No que se haya encarnado, sino que representa a Juan el Bautista. Y este es el mensajero que prepararía el camino del Señor. ¡Wow! Este es Juan el Bautista que dice y les presenta, anuncia el Cordero de Dios que vendría a quitar el pecado del mundo. Y esta venida del Mesías no llegaría sin un anuncio previo, lo que está marcando Pablo aquí, para estos que saben de la Torá. Juan el Bautista anunció el bautismo de arrepentimiento precisamente en víspera de la aparición del Mesías. Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías y dijo, Juan 1:27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Entonces, ustedes eruditos de esta sinagoga, me imagino yo Pablo diciéndoles, que tienen todas las predicciones escatológicas escritas, déjeme decirle que ya la promesa de Dios se cumplió en Jesús, en Jesús. Y todas estas personas, me imagino, asombradas. Él ha cumplido todo lo que dijo que iba a hacer y lo ha hecho en su Hijo Jesucristo. El Evangelio lo presenta Pablo. Y en conclusión entonces ahora, Pablo prepara el escenario para presentarles el mensaje universal de salvación, que es el que veremos la próxima semana. Él les dice: varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. A nosotros es enviada la palabra de esta salvación. Nuestra propia pecaminosidad, nuestro propio egoísmo, nuestra propia carnalidad nos descalifica para exigir algo delante de Dios. Cuando vemos la gente del Antiguo Testamento, notamos cómo estas personas fallaron una y otra vez, sumergidas en su pecado, sumergidas en su terquedad, sumergidas en su obstinación, sumergidos en la desobediencia. Y lo que nosotros decimos es: ¡qué gente tan dura! ¡Qué gente tan ciega! ¡Qué gente tan cerrada de mente! Pero nosotros realmente somos el reflejo de ellos. Nosotros somos el reflejo de ellos. Nosotros nos miramos en el pueblo de Israel como un espejo nuestro. Nosotros somos iguales. Si tú detallaras detenidamente estos acontecimientos, te darías cuenta que te estás viendo a ti mismo. Obstinación, rebeldía, pecado, desobediencia. Todas estas cosas están en cada uno de nosotros. Existen. Es por eso que necesitamos la gracia divina. Es por eso que Dios tiene que actuar en su soberana misericordia. Es por eso que Dios tiene que ser el iniciador y Él envía al Salvador. Y es la gracia de Dios la que nos transforma y nos lleva a Cristo. El mensaje del Evangelio es el mensaje de salvación. Y ese mensaje es traído a nosotros, los menos merecedores que merecemos el infierno. O sea, ¿has recibido la gracia de Dios en Cristo? Es una pregunta que siempre tenemos que hacernos. Hacer evidente nuestra vocación y elección. ¿Estamos haciendo evidente eso? ¿Tu testimonio manifiesta realmente que eres una persona salva por Dios? ¿Tu manera de pensar, actuar, moverte, responder, de pensar en tu intimidad, refleja que verdaderamente eres una persona salvada por Dios? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Has recibido la gracia de Dios? Porque precisamente Dios envió a su Hijo, que estaba en esa gloria, en esa majestad. Dios envía a su Hijo, quien, no teniendo en cuenta esa posición de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino a este mundo haciéndose hombre y fue a la cruz. Fue a la cruz recibiendo el peor de los castigos, recibiendo la ira de Dios. Recibió la ira de Dios como si fuera el peor de los pecadores. No porque Él lo fuera, porque Él era puro, perfecto, sin mancha, sino que Él llevó el pecado de aquellos pecadores que han de poner su fe en Él. Los pecados de esos pecadores que ponen su fe en Él son castigados en Jesús por Dios, para que esa persona que se arrepienta verdaderamente y venga a Cristo no tenga que soportar el castigo de la justa ira de Dios. ¿Estás tú en Cristo? ¿Estás tú en Cristo? Ven a Cristo, que es quien te libra de una condenación. Es quien en la cruz absorbe la ira que tú mereces. Es quien te ofrece una eternidad libre de castigo, una eternidad de gozo en la presencia del Padre junto al Espíritu Santo. Así que este es el mensaje de salvación. Todo se cumple en Cristo. Cristo es esa promesa que Dios había hecho y precisamente se llevó a cabo en su venida. Amén. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno, una vez más, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque es hermoso ver cómo a través de este recorrido histórico no encontramos persona perfecta. Aunque David fue declarado por ti, oh Señor, como alguien que tenía un corazón semejante a ti, sabemos todos que no fue una persona perfecta, que necesitó de tu gracia, necesitó de tu favor. Pero nos damos cuenta que si no fuera por tu gracia y tu favor, estaríamos condenados. Gracias, Señor. Esto nos une como congregación para alabar tu nombre, magnificar tu honra y hacer solamente manifestación de nuestra humildad. Porque eres tú, Señor, el único digno de toda honra. Aquí estamos, Señor. Estamos avanzando cada día en este caminar. Estamos y atravesamos por diferentes circunstancias diariamente. Ofertas, tentaciones. Queremos liderazgo que sea más dócil, un liderazgo que sea más aceptable de todas aquellas cosas que nosotros queremos hacer. Simplemente queremos un rey diferente como o diferente a ti, Señor. Aquí estamos, Señor. Y en este momento, nuestra oración, Señor, que podamos volver al entendimiento, a la realidad de que quién mejor que tú, Señor, para ser ese guía nuestro, para ser ese conductor nuestro, para ser ese maestro nuestro. ¿Quién mejor que tú, Señor? Pido que aquellos corazones que tal vez se han apartado, esas personas que tal vez ven con desánimo tu reino, tu gobierno, pudieran vislumbrar la gracia, el favor, la misericordia, la bondad, la generosidad que hay en ti. Que esos corazones alejados de ti, Señor, puedan regresar, puedan volver a ti, que puedan darse cuenta de lo mucho que representas y de lo mucho que se perdería alejados de ti. No queremos que como el hijo pródigo pueda pasar por dificultades, pueda atravesar hambre, pueda atravesar situaciones desastrosas, sino que antes de que eso ocurra pueda haber esa iluminación, que tú resplandezcas esa iluminación de la gloria tuya, oh Padre, que está en el rostro de Jesucristo. Que tu luz, esa luz que tú dijiste sea hecha, de esa misma manera resplandezca primeramente en aquellos que no te conocen, pero a la misma vez resplandezca en aquellos que tal vez la luz se ha opacado, se ha minimizado, para que puedan vislumbrar la gloria tuya, oh Padre, en Jesucristo. Aquí estamos, Señor, dependemos de ti, solamente de ti. Condúcenos de tu mano, Señor. Llévanos siempre cerca de ti. Condúcenos en esa dirección correcta, que por tu Espíritu Santo nos movamos en ese hacer, ocupándonos en nuestra salvación, en nuestra santidad, porque eres tú el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Padre. A ti sea el honor y la gloria por siempre. Que tu rostro permanezca sobre cada uno de nosotros. Que tengas de nosotros misericordia y que traigas a nosotros paz. Bendito seas por siempre. Es en el nombre de Jesús que oramos.